noches a todos, bienvenidos. Recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde África, Fundación Sur. Esto es Y aquí comienza Africanía. Nos encontramos en los espacios del primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Un programa en el que vamos a seguir hablando de Guinea Ecuatorial. Y para ello va a estar con nosotros durante todo este programa, al igual que ya comenzamos a hacer en el pasado programa, Celestino Okembe, líder de Unión Popular, del líder de UPM, con el que vamos a seguir repasando la actualidad de este país, que en su día estuvo tan ligado a toda España. Pues hablaremos de Guinea Ecuatorial con Celestino Okembe y también vamos a hablar sobre filosofía africana. Es que ya te puedes apuntar al diploma universitario sobre filosofía africana que ha sacado África Fundación Sur y el Instituto del EMUI de la Universidad Complutense de Madrid y que estará activo en esta primera fase hasta el 31 de julio. Un curso de filosofía africana online que viene avalado por la Universidad Kwame Nkrumah de Ghana y que te permite de manera cómoda y sencilla adquirir los conocimientos fundamentales sobre la cultura africana adaptándose a tu tiempo. Si quieres saber más sobre este diploma universitario online de África Fundación Sur y el Instituto EMUI de la Universidad Complutense de Madrid, puedes entrar en www.africafundacion.org. Todo eso será después de la actualidad del continente africano, que os contaremos que nos están elaborando nuestros compañeros de los medios de comunicación. Y un poquito antes de la agenda de actividades, quedaros con nosotros que lo vais a pasar bien porque esto es Y aquí comienza Africanía.
mamané. Sí, sí, papá, sí, sí, papá, sí.
Y en dos minutos la editorial de África Fundación Sur con su director Lázaro Agustínce.
Revolucionar la calidad educativa a través de la tecnología digital. Es lo que algunas empresas de medios de comunicación se proponen e incluso algunos medios universitarios. Revolucionar, mejorar la calidad educativa solamente a través de la tecnología digital. Algo semejante hacen algunos políticos partidistas y algunos medios económicos que quieren construir un mundo mejor solo a través de la tecnología. Es evidente que la tecnología digital y la tecnología actual ofrece unas oportunidades únicas para mejorar la calidad educativa y un desarrollo sostenible y suprimir ese gasto monstruoso en el armamento. Yo he vivido 42 años en Uganda y he visto que muchas empresas de corte educativo o de desarrollo quieren imponer su visión y sus métodos a los pueblos africanos. Tenemos los medios, conocemos mejor lo que es necesario. Esta actitud presuntuosa que se quiere imponer nunca da frutos sostenibles que permanezcan. Por eso creo que dos principios me parecen fundamentales en toda colaboración con los pueblos del hemisferio sur, especialmente de África. Primero, conocer bien la cultura y los interlocutores locales, regionales, en cada zona. Esto es fundamental. Aquí es donde fallan muchas empresas, tanto de medios de comunicación como de desarrollo. El conocimiento profundo de la cultura y de los interlocutores locales es esencial. Segundo aspecto, que es esencial también, es presentar y acordar un proyecto educativo de calidad auténtica, lo cual requiere tres requisitos, al menos. Primero, calidad de valores humanos, locales y universales. Segundo, calidad académica. Y tercero, calidad tecnológica. Muchos quieren revolucionar la educación y el desarrollo a base de la tecnología, o incluso a base de la educación solamente académica, y fallan en el fondo de los valores humanos, tanto locales como universales. Por tanto, yo creo que cualquier mejora y cualquier revolución para mejorar la calidad educativa y de desarrollo es necesario tomar en serio los pueblos de África. Los pueblos de África hoy disponen de su conocimiento, de su cultura, y son los pioneros de su desarrollo y de su calidad educativa. Y los pueblos de África hoy son conscientes y orgullosos de su propia humanidad, de su identidad africana. Solo una colaboración seria con ellos puede llevar a una mejor calidad educativa y a un desarrollo sostenible para todos.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Ese peto va ochana no me dilaba viejo ve un pavo chuelo lo okewa achi el achue un pavo chuelo lo okewa achi el achue la bocho es el olo, oh, qué guay. Achije el ache. Un lampo a bocho es el olo, oh, qué guay. Achije el ache.
Y está con nosotros Lázaro Agustínce, director de África Fundación Sur, la entidad que junto con el Instituto de Estudios Euromediterráneos de la Universidad Complutense de Madrid ha organizado el Diploma Universitario Online de Filosofía Africana. Lázaro, ¿por qué un curso, un diploma universitario online sobre filosofía africana?
Porque cualquier relación de relevancia y cualquier colaboración importante entre cualquier organismo o personas de Occidente y personas de África e instituciones de África requiere algo fundamental, que es evidente: conocer mejor al interlocutor africano, conocer mejor las culturas africanas y los pueblos africanos donde queramos colaborar. Sin ese conocimiento resultaría una actitud un poco colonial y patriarcal. Lo respetuoso es darse cuenta que todos los pueblos tienen su cultura, su historia, su filosofía, su forma de vida y sus valores, y que han sabido vivir durante siglos y siglos de forma muy sabia y social y solidaria también, aunque han tenido también conflictos. Es decir, que el primer objetivo, como lo es para nosotros cuando llegamos a un pueblo africano, es aprender la lengua, es conocer en profundidad la cultura de ese pueblo, la historia, su forma de pensar, su forma de conocer, que es muy distinta a la occidental. La forma de conocimiento africana no es tan analítica, tan lineal como la nuestra. Es una forma de conocimiento más intuitiva, más global, más interrelacionada. Es diferente. Y conocer la cultura de cada pueblo. Y eso es lo que quiere facilitar este curso de filosofía, que tomemos en serio las culturas de cada pueblo para poder tener relaciones respetuosas, beneficiosas para las dos partes, y luego cualquier colaboración en el mundo empresarial, en el mundo educativo, en el mundo artístico, en el mundo deportivo, que haya una colaboración seria de igual a igual, lo cual no lo veo en muchas instituciones occidentales y europeas, esa actitud de respeto de igual a igual. Veo una cierta actitud presuntuosa de creernos que conocemos más, que tenemos más medios, cuando es imposible colaborar con ellos si no los tomamos en serio. Y además debemos ser conscientes que los pueblos africanos hoy día ya no quieren ni van a aceptar imposición de ningún tipo. Que cualquier proyecto para que sea sostenible, de desarrollo educativo, en cualquier nivel, o es respetuoso y colaborativo, o no va a tener ninguna eficacia y ningún futuro.
Es decir, que este diploma universitario sobre filosofía africana que sacáis la África Fundación Sur y el Instituto de Estudios Euromediterráneos de la Universidad Complutense de Madrid sería un curso necesario como una piedra angular sobre la que cimentar cualquier estudio futuro sobre África.
Quiero hacernos conscientes de que son pueblos con su cultura, con su historia, con su filosofía de vida y de relaciones y de desarrollo y su visión del mundo y de la vida, y que es esencial conocerlo, acercarnos a ellos, a su cultura de cada pueblo, para poder colaborar y convivir y relacionarnos con ellos. Es algo que todavía debemos aprender, a conocer más a fondo las culturas del pueblo con el que queremos convivir y colaborar. Y por tanto, este curso ofrece esa oportunidad para el que desea conocer a un pueblo africano que ya está con nosotros.
Pues este es el diploma universitario sobre filosofía africana organizado por África Fundación Sur y el Instituto de Estudios Euromediterráneos de la Universidad Complutense de Madrid, que estará activo durante este curso académico 2017-2018 hasta el 31 de junio. Ya nos volveremos a ver en el curso 2018-2019, un curso online que viene avalado por la Universidad Kwame Nkrumah de Ghana y que te permite de manera cómoda y sencilla adquirir los conocimientos fundamentales sobre la cultura africana adaptándose a tu tiempo, y podéis inscribiros y matricularos a través del botón que tiene África Fundación Sur, www.africafundacion.org. Desde allí podéis llegar a la página de matriculaciones de la Universidad Complutense de Madrid.
Estás escuchando Africanía.
Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Y llegamos en Africanía en tiempo de información, al tiempo de actualidad, con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Y empezamos hablando de España y de Argelia. El gigante energético español Fenosa renovó el contrato para la provisión de gas argelino por un tiempo de 12 años a un coste de 30.000 millones de euros, según han informado fuentes oficiales del país norteafricano. Las provisiones del acuerdo estipulan que Gas Natural Fenosa comprará combustible a la estatal argelina Sonatrach cada año por la suma de 2.500 millones de euros. Un refuerzo de la asociación con Argelia, ya que se extiende por más de 40 años, según dijo fuentes de la empresa de España, de la cual Argelia posee el 4% de las acciones. Este acuerdo de renovación de suministro asegura la estabilidad del suministro de gas a España, según declaró por su parte el presidente del Ejecutivo de Fenosa, Francisco Reynés. Y los jueces de la Corte Penal Internacional ordenaron la liberación del ex vicepresidente de la República Democrática del Congo, Jean-Pierre Bemba, después de su absolución la semana pasada por cargos de crímenes de guerra. Según la orden judicial emitida el martes, Bemba sería liberado en Bélgica, donde vive su familia. Bemba, de 55 años, ha estado en el centro de detención de la Corte Penal Internacional en Holanda desde su arresto en 2008. El líder opositor de la República Democrática del Congo fue condenado en 2016 por crímenes de lesa humanidad y sentenciado a 18 años de prisión. Pero esa sentencia fue revocada en apelación el viernes 8 de junio en un importante revés para los fiscales. Los jueces de apelaciones declararon que no podían determinar la responsabilidad de Bemba por el asesinato y la violación de civiles por soldados bajo su mando. Normalmente los sospechosos son liberados inmediatamente después de una absolución, pero Bemba también enfrenta una sentencia por otro cargo. Está acusado de manipulación de testigos durante el juicio, lo que podría resultar en un máximo de 5 años de cárcel. El cargo por manipulación fue presentado en noviembre de 2013 y los fiscales dictaminaron que Bemba debería permanecer bajo custodia hasta que se emitiera una sentencia final en el caso. Y Rusia y Sudán están negociando la posibilidad de instalar en territorio sudanés un centro logístico para buques de guerra rusos destacados en el Mar Rojo, según reveló el embajador ruso en Jartum, Vladimir Zeltov. El embajador aclaró que no se está debatiendo la construcción de una base naval, sino de un centro de logística para los buques de guerra rusos en el Mar Rojo. El diplomático no ofreció detalles, alegando que es un asunto confidencial. El presidente de Sudán, Omar Bashir, declaró a Sputnik en noviembre pasado, durante su primera visita a Rusia, haber discutido con su homólogo ruso Vladimir Putin y con el titular de defensa ruso Sergei Shoigu la posibilidad de establecer una base naval en la costa del Mar Rojo. Asimismo, el embajador ruso destacó que Rusia y Sudán están dando los primeros pasos hacia la cooperación en el sector de la energía nuclear. Zeltov comentó que la cooperación con Sudán no se limita únicamente al proyecto de la central nuclear y que también se estudia cooperar en sectores como la sanidad pública. Según señaló el embajador, después de firmarse el año pasado el acuerdo marco sobre cooperación entre Sudán y Rusia, es necesario realizar las respectivas investigaciones y solo se está comenzando. Durante la celebración del Foro Internacional Atom Expo en 2017, en junio del año pasado, en Moscú, la corporación estatal rusa Rosatom firmó un memorándum de entendimiento con la Autoridad de Energía Atómica de Sudán. Más tarde, en noviembre de 2017, durante la visita a Sochi del presidente sudanés, se firmó un acuerdo intergubernamental y luego en diciembre Rosatom cerró con Sudán un acuerdo sobre el desarrollo del proyecto de central nuclear. Y Ghana se ha convertido en el primer país del África subsahariana en eliminar el tracoma, la principal causa infecciosa de ceguera en el mundo, según anunció el pasado miércoles 13 de junio la Organización Mundial de la Salud. Los expertos atribuyeron a la colaboración comunitaria, regional e internacional a los sectores público y privado la erradicación de la enfermedad, que en 2000 amenazó a más de casi 3 millones de personas con ceguera en Ghana, o alrededor del 15% según cifras de la OMS. La OMS estima que 200 millones de personas en 42 países corren actualmente riesgo de tracoma, principalmente en África, una enfermedad infecciosa que se transmite por las moscas y el contacto humano. Está vinculada a la pobreza y a la falta de acceso al agua potable y al saneamiento. Si no se trata, las pestañas rasguñan dolorosamente la superficie del ojo y pueden causar ceguera irreversible. Hasta la fecha, 6 países han eliminado el tracoma, incluidos Nepal, Omán, Marruecos, Camboya y Laos. Otros países como Uganda, donde los casos han disminuido a 10 millones en 2014, a menos de medio millón en la actualidad, se están acercando rápidamente a la eliminación. La investigación muestra que las mujeres tienen 4 veces más posibilidades de desarrollar tracoma que los hombres, lo que requiere un fuerte enfoque en las mujeres, en las campañas de concienciación y esfuerzos para localizar y tratar a las personas en riesgo de enfermedad. Y desciende la inflación en Nigeria tras 2 años al alza. En abril la inflación alcanzó un 12,48% y al mes siguiente alcanzó el 11,61%, mientras en los alimentos se ubicó en 13,45%, por debajo del 14,80% registrado en abril, en una secuencia de 16 meses de bajas sostenidas de ese índice. Las estadísticas constituyen unas buenas noticias para el presidente Muhammadu Buhari, quien aspira a renovar su mandato en los comicios generales del año próximo y conformes al propósito de las autoridades de hacerlas descender a nivel de un dígito. Sin embargo, algunos productos de la cesta básica de los nigeriales, tales como las patatas, boniatos y otros tubérculos, así como los vegetales, el pescado y los cereales, aumentaron, según admite el informe difundido por la Oficina Nacional de Estadísticas. Hasta el año pasado, Nigeria padeció una recesión sin precedentes en el último cuarto de siglo, causada por el descenso en picado de los precios del petróleo, su principal exportación. Y terminamos en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, esta ciudad que estaba a punto de llegar al día cero, donde se quedaban sin agua mientras se levantaba el 13 de junio el estado de desastre natural decretado a mediados de febrero debido a la sequía histórica que sacudió la región de la Ciudad del Cabo, la segunda ciudad más grande del país. Se producían inundaciones localizadas en esta ciudad después de que un frente frío golpeara. El portavoz de gestión de riesgos de desastres informó que se habían reportado inundaciones en varios asentamientos informales. Según la portavoz, habían tenido noticias de techos que caían de las casas en la ciudad costera de Strand, a las afueras de Ciudad del Cabo, mientras varias carreteras se tenían que cortar por inundaciones.
¡Africanía!
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 Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla y continuamos hablando con Celestino Kembe, que te habíamos dejado en el pasado programa hablando de Bata, una ciudad de la que traes unas fiebres tifoideas.
Sí, sí.
Hablas mal con razón, ¿no?
Sí, sí. Y eso que estuve vacunado de fiebre tifoidea, yo siempre que voy a
Guinea... Sí que dudabas, no sabías muy bien que al final que había sido.
No lo he sabido, no lo voy a saber. Pero parece que puedes coger una que no estaba prevista en la...
De hecho sigues en el tratamiento ahora aquí, estás en España, sí. Estás mirando a ver qué es.
Bueno, ya me han mirado todo y ya estoy bien, pero yo ahora sigo en tratamiento para recuperarme, para ganar fuerza, incluso para ganar peso. O sea que voy a ir gordo a Guinea para volver a perder. Pero yo prefiero vivir en el interior del país. Entre el país tiene una mejor salud, no hay cosas, pero bueno, la temperatura ahí no es tan elevada, estamos a 600 metros de altura y tiene mejor clima que Bata. Bata tiene uno de los peores climas que hay, junto con Douala y Malabo, tiene muy mal clima.
Mucha humedad.
Sí, mucha humedad, mucho calor, y donde hay humedad y hay calor, pues hay mosquitos. En el interior hay mosquitos.
Decías tú que las enfermedades de Guinea Ecuatorial son las fiebres tifoideas, la malaria, el SIDA y la dictadura.
Sí, la dictadura es una enfermedad que además afecta a todos, o sea, no se libra a nadie, por muchas medidas que tú tomes...
No hay vacuna.
No hay vacuna contra ella. Por mucho que no quieras meterte en un partido político ni decir nada, la dictadura va por ti y lo sufre la población, que no tiene servicio, no tiene nada, y a la más mínima, pues se encuentran metidos en un tinglao sin comerlo ni beberlo. La dictadura hace sufrir muchísimo a los guineanos. Hace sufrir muchísimo a los guineanos.
Oye, vamos con los temas que teníamos pendientes. Habíamos hablado en el pasado programa que nos quedaban los juicios de por difamación de Teodoro Obiang y de Teodorín. Ceiba, la situación de Ceiba caótica. El regalo de un premio a Teodoro Obiang en Guema por una cátedra que está situada en Madrid, la Cátedra Real Forum de Alta Dirección, que fue a hacerle un regalo en persona. Pertenecen a la Fundación UACS, a la Universidad Alfonso X, que va a hacerle un regalo a Teodoro Obiang en Guema, y el viaje del secretario de Estado. Vamos por partes. Los juicios por difamación, el que está más avanzado es el de Teodorín, que os llevan para junio de 2019, pero este mismo mes tenéis otro contra Teodoro. Y me decías hace ya unos 6 meses que habían caído en su propia trampa. ¿Cómo es esto? Cuéntanos un poco, recuérdanos.
Bueno, el juicio del día 20 es una copia de la querella que ha interpuesto su propio hijo, su hijo, con la diferencia de que ahora es el propio padre, y el padre tiene inmunidad, como jefe de Estado, ya no es inmunidad diplomática. ¿Qué ocurre cuando tú pones un juicio teniendo inmunidad? Que automáticamente pierdes la inmunidad, que te van a preguntar. Tú no puedes ir a un juicio teniendo inmunidad. Si tú haces una querella contra alguien, pues habrá juicio, y el juez tiene todo el derecho de preguntarte, aceptar. Tú tienes que demostrar, digamos, el motivo de tu querella para que sea condenado a la otra parte. Entonces, ha caído en la trampa de hacer la querella, en este caso contra Salomón, que Salomón es el presidente de la Coret. La Coret que está en París es la Coret, digamos, asociación, parte civil en el proceso contra Teodorín. Entonces, esperemos primero que asista al juicio. Segundo, durante el proceso, teóricamente no tiene inmunidad. Y nosotros podemos, y eso también se hace aquí en los procesos penales en España, si tú haces una querella, resulta que justamente es lo contrario. Tú acusas a alguien, pero la acusación es falsa, se da vuelta a las cosas y el acusador se convierte en acusado sin tener necesidad de crear otro proceso. El mismo proceso sigue, pero dándole la vuelta. No me acuerdo ahora mismo el término en el derecho, pero eso existe. Es decir, que nosotros esperamos demostrar que no solamente lo que se decía y que apareció publicado es cierto.
Que no es una difamación, que no lo habéis difamado, sino que estáis aseverando algo que son hechos.
Efectivamente, y uno de los hechos son asesinatos. Hay asesinatos. Que a lo mejor no lo debemos demostrar los 300 y pico, pero ya con que demuestre 2 o 3, que además son recientes, muchos de ellos, con que demuestre 2 o 3 es suficiente. Entonces nosotros esperamos darle la vuelta y plantearlo. Oiga, este dice que no ha habido asesinato, pero mire usted, este. Y aprovechamos para la querella.
Lo que vais a hacer es que vuestro abogado va a llevar todas las conculcaciones de derechos que podáis demostrar, las va a poner sobre la mesa en un tribunal de justicia.
Efectivamente. Lo va a pedir al juez, que de resulta de este proceso haya una reversión digamos, en los actores, y el que era acusado pasa a ser acusador y tal. Y si esto sigue adelante. Es más, creemos que va a seguir adelante. ¿Por qué? Parece que Teodorín, en este juicio que ha habido ahora el día 6, quiso retirar la acusación. Y el fiscal dijo que había elementos delictivos, o sea, que había un tema penal. Por tanto, él ya no podía retirar la acusación. Como saben, los temas penales, la acusación pública, que es el fiscal, lo tiene que llevar, lo puede iniciar de oficio sin que esté la parte afectada. Entonces el fiscal dijo que Teodorín no puede retirar eso, porque si efectivamente hay un delito ahí, el fiscal tiene que intervenir. Y ese mismo fiscal es muy probable, no es probable, que es el que vaya a dar la vuelta a las cosas. Tanto para Teodorín como para su padre Teodoro. Quizá va a ocurrir lo mismo que ha ocurrido ayer, el día 6. Es decir, que el día 20 sea una primera vista. Y luego el juez pida, no sé, añadir más elementos, traer más elementos a los abogados, y luego la vista, pues quizá lo alargue o lo tal para el año 19.
La de ayer era para verlo del juicio de Teodorín, que se ha trasladado pues al 19 de noviembre de 2019. Primero, en octubre habrá unas sesiones en las cuales se preparan los testigos, la preparación del juicio, que será el 19, comenzará el 19 de noviembre de 2019, y como decíamos, el 20 de junio será otra vista como la del día 6 de junio de 2018, de este mes, y en la que pues se verá cuándo se pone fecha al juicio por difamación.
El 19 de noviembre de este año, la primera vista, y luego en junio, de todas formas nos queda un año, y recordemos que lo del proceso de bienes más adquiridos ha durado 10 años, desgraciadamente, pero bueno, un año, vamos a esperar un poco más. Y mientras esperamos este año, la oposición, tenemos que seguir con otros frentes que están ahí. El frente de la unidad, hay que hacer la unidad a la oposición, llamar a toda la oposición, etcétera, etcétera. O sea, que nos da un respiro para que podamos preparar más frentes y así poco a poco ir dinamitando, lo digo claramente, ir dinamitando una dictadura que ya dura demasiado. Vamos a esperar. Yo no sé qué es lo que pensaba el señor Obiang cuando hizo la querella el día 20. Es que no lo entiendo. Quizás porque el hijo no fue. El hijo al final dijo que no iba a ir. Una vez que quisieron retirar al hijo. Y él dijo, bueno, si tú no vas a ir, yo ahora pongo mi querella. Y nos hemos encontrado con que la querella del hijo sigue en pie, con todas las consecuencias, y lo del día 20, la del padre, también sigue en pie.
Y en 2019, en noviembre y diciembre, podéis tener los dos juicios. Sí. O sea, casi seguidos.
Sí, casi seguidos.
Será un hecho internacional.
Sí.
Un acontecimiento internacional desde el punto de vista de lo noticioso.
Sí, eso será muy interesante. Hombre, Guinea es casi una novedad. En todos los temas que hay en París ahora mismo, Guinea es una novedad. Y le sirve de ejemplo a varios países africanos. De que se enjuicia al hijo, luego viene el padre, se enjuicia al padre, etcétera. Y por ahora vamos ganando. Aunque ellos crean que no vamos ganando. Porque quiero mencionar ahora que ayer mismo, también el día 6, los flecos que quedaron en el Tribunal Internacional de Justicia, la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que quedaron unos flecos, que quedaron unas decisiones, finalmente ayer salieron. Y nos dan la razón. Bueno, le dan la razón a Francia. Porque claro, Guinea demandó a Francia, dos estados enfrentados los demandó a Francia por el proceso de Teodorín, diciendo que el proceso no tenía que tener lugar porque Teodorín tenía inmunidad. Francia dijo que Teodorín no tenía inmunidad y efectivamente le han dado la razón. Además quiero mencionar una cosa. Me parece que han sido 11 miembros, 11 jueces del tribunal. 4 de ellos lo votaron en contra. Y estos 4 jueces que han votado en contra de esta primera resolución, es decir, que han votado a favor de Guinea, han votado en contra, son africanos. Son africanos. Este es un problema muy grave que pasa en África. O sea, que hay un señor que viola los derechos humanos, que mata a su gente, y los demás africanos que tienen cierta autoridad, llámese jefe de Estado, llámese jueces en el Tribunal Internacional de La Haya, apoyan y dan sostén a un energúmeno, a un asesino y tal. Esto es muy grave que nos pase. Hay una solidaridad mal entendida en África, y esto hay que decirlo. Lo mismo que pasa es salirse de la Corte Penal Internacional, salirse de ahí creyendo que no, que yo soy panafricanista y tal. Esto está haciendo un flaco favor a África. Los 4 votaron en contra, pero se ha ganado. Es decir, Francia dijo que Teodorín no tiene inmunidad. En el juicio en París, cuando estuvimos nosotros, lo volvió. Incluso, vamos, a la jueza que era presidenta le llevó un montón de tiempo demostrar, estuvo machacando el tema con jurisprudencia internacional, con la nacional, con esto, y lo volvió a decir. Así que Teodorín no tiene inmunidad. Y no hay apelación posible. Se ha llegado a lo más alto. O sea que Teodorín, cuando vaya a hacer cualquier cosa ahora mismo, sabe que no tiene inmunidad. Y eso viene bien porque ahora mismo Teodorín parece ser que está en Estados Unidos con problemas judiciales. Y si el Tribunal Internacional de la Haya ha dicho que Teodorín no tiene inmunidad, los problemas judiciales que pueda tener Teodorín ahí van a seguir. O sea, los jueces americanos, si tiene problemas judiciales que no sabemos, le van a juzgar como una persona normal y corriente.
Oye, además, esto entronca con el siguiente tema que queríamos tratar, Ceiba, porque por lo visto, además, fue un avión de Ceiba a intentar rescatar, sí, entre comillas, rescatar a Teodorín de Estados Unidos.
Efectivamente.
¿Qué pasa con Ceiba?
Ceiba
es una
tiene
línea aérea guineana.
Sí, no sabemos qué pasa con Ceiba. Podemos un poco intuir, investigar, utilizar un proceso de, digamos, de aproximación a la realidad. ¿Cómo se puede decir? Porque la realidad misma no la sabemos al 100%, pero hemos visto unas cuantas cosas.
Tú decías que, no, que en Guinea no se puede aplicar la lógica porque solo reina la locura,
sí,
o algo así.
Sí, sí, sí. Y el tema de Ceiba es una locura. Ceiba es una compañía que, en principio, se crea mediante un decreto, pero no tenía que haber sido así de todas formas, y se han comprado en total 10 aviones. 10 aviones nuevos, prácticamente nuevos, que ha costado un porrón de dinero, ¿no?
O sea, Ceiba, línea aérea de Guinea Ecuatorial, ha comprado 10 aviones.
Sí, 10 aviones. 4 los compró a Francia, que fueron los primeros que se compraron. Con esa compra, el dictador pensaba llevarse bien con Francia. Estuvo en Francia a comprar él personalmente los aviones, cosa que no se tenía que haber hecho así. Lo que tenía que haber hecho es que el Estado guineano le otorga un crédito para financiar a una compañía, porque Ceiba es una sociedad anónima, aunque la mayor parte de las acciones, todas las acciones, son del Estado, pero es una sociedad. Luego tiene que pedir crédito a un banco o al Estado, y esos créditos los tiene que devolver. Si se van y se compran 4 aviones, esos 4 aviones tienen un coste, y ese coste hay que asumirlo en los presupuestos de la compañía, porque hay que devolver ese dinero al Estado. Y claro, eso indica por qué Ceiba ha ido como ha ido. Es decir, Ceiba no se creía en la obligación de cumplir un estándar de una empresa, una sociedad anónima, o sea, de tener beneficios, sino que ahí los dirigentes de Ceiba eran parientes de Obiang y han ido por todas. O sea, han ido a destruir la empresa robando por todos lados. No se preocupaban de nada en absoluto y nadie les llamaba la atención. Con lo cual lo que han hecho es descapitalizar la empresa. Ceiba está en bancarrota. Entonces es una información que tengo. Entonces ahora hablan de que a ver si el Estado le puede inyectar dinero. Pero ¿cómo le va a inyectar el Estado dinero a Ceiba cuando el Estado guineano está también con crisis económica? O sea, te puedes encontrar con que los 10 aviones de Ceiba pueden quedar en tierra por una mala gestión, una malísima gestión.
¿Pero están operativos los aviones?
Sí, sí, los aviones están operativos. También están operativos. Bueno, incluso yo pongo el ejemplo de un avión de ellos, un ATR, que se va a Canarias, una empresa que se dedica al mantenimiento de aviones, le hacen el mantenimiento y cuando tiene que pagar el mantenimiento para recoger el avión, dicen que no tienen dinero. O sea, no hayan previsto que tenían que pagar. Y este avión está operativo. Este avión funciona. Todos los aviones de Guinea son operativos, pero se van a quedar en tierra por falta de recursos, por falta de dinero, falta de liquidez. Y el vuelo Madrid-Malabo era el vuelo donde más dinero se sacaba. Y además era un vuelo estratégico, porque Iberia volaba también Madrid-Malabo. Iberia ya no puede volar por los costes enormísimos que hay, de las tarifas, las tasas, el combustible, etcétera, etcétera. Y la única compañía que quedaba en vuelo directo Madrid-Malabo era Ceiba. Entonces, este avión es el que se utilizó, es un Boeing 777, se utilizó para hacer un vuelo directo, sin escalas, desde Malabo hasta Los Ángeles. El vuelo duró 18 horas. Es un avión especial, es un avión que permite creo que hasta 20 horas de autonomía. Y se quitó el avión a los usuarios, se quedaron en tierra. Y todo para ir a buscar a un señor, porque al final ese señor no volvió. El Teodorín se quedó. Y haces un vuelo de 18 horas de ida, otro vuelo de otras 18 horas de vuelta y una estancia ahí, o sea, un gasto tremendo para ir a buscar a un señorito que lleva 1000 años, digamos, trastocando los acontecimientos en Guinea. O sea, este señor no solamente ha robado mucho dinero, me refiero a Teodorín, aparte de su padre, es que además vive como le da la gana y ha hecho cambiar hasta la propia constitución de Guinea. O sea, la constitución de Guinea se ha cambiado para que Teodorín no tuviese ninguna responsabilidad penal y se le nombró vicepresidente. Era una figura que no existía. O sea, su padre mueve cielo y tierra por proteger a su hijo y son capaces de mover cielo y tierra, enviar aviones, nombrarle vicepresidente, mover un ejército entero por su hijo.
Oye, pues vamos desde la crisis de Ceiba con estos 10 aviones que se mantienen en tierra porque no hay fondos en la compañía. Vamos también a este premio, al Máster de Oro, al presidente de Guinea Ecuatorial, que le ha otorgado el Real Fórum de Alta Dirección de España, que está dentro de la Fundación OAX de la Universidad Alfonso X, y que además un Real Fórum que en su misma página web, y leo literalmente, el Real Fórum de Alta Dirección es un organismo creado en 1982 bajo la presidencia de honor del rey emérito don Juan Carlos I. Un organismo que tiene bajo la presidencia de honor al rey don Juan Carlos I, Real Fórum de Alta Dirección, que pertenece a una fundación OAX, o está dentro de la fundación OAX, según la página web de la Universidad Afonso X el Sabio, le va a entregar en mano el Máster de Oro al presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema. ¿Cómo se te queda el cuerpo?
Pues muy mal, muy mal. Yo supongo que aquí en España alguien debería investigar este asunto.
Leo directamente, según dijeron, por su destacado ejercicio profesional en el ámbito económico, empresario, político y cultural de la República de Guinea Ecuatorial.
Sí, eso es una aberración. Eso es una aberración porque justamente cada una de esas características que menciona el premio obviamente es justo la antítesis de todo eso. Es la antítesis ni de cultura, ni de prestigio, ni profesionalidad. Es justamente todo lo contrario. Esto es una aberración. Es una aberración más todavía que intervenga una universidad española. La universidad se supone que son entidades de prestigio que abogan por la excelencia, etcétera, etcétera. Y más aberración todavía que sea el señor Anson el que viaje a Guinea a entregar un premio. El señor Anson pues era una persona de prestigio, era un periodista de prestigio, y que se haya empañado ese prestigio yendo a Guinea a entregar un premio a un señor denostado totalmente. Toda la comunidad internacional sabe quién es el señor Obiang, que es lo peor de lo peor. Y que vayas a Guinea a entregarle un premio a este señor indica que aquí se han perdido todas las todos los valores y todas las apreciaciones y toda la lógica.
Ha fallado un poco la perspectiva, ¿no?
Sí, sí, sí.
Histórica, política, etcétera.
Sí, si se me permite, yo creo que, bueno, y me van a permitir. Y lo siento mucho porque ya, mira, en política hay veces que hay que... A mí ya no me importan muchas cosas. Pero que a mí no me extrañaría que el rey estuviera implicado en eso. Es decir, el rey era amigo de Obiang, el ex rey, vamos, el rey emérito, era amigo de Obiang. Y en vez de decir, oiga, señor, haga usted la democracia en el país, yo le ayudo todo lo que sea y seguimos siendo amigos, lo que hace es ayudarle a mantenerse en el poder 50 años. Y eso no puede ser. Eso es lo que hay. O sea, eso es lo que no puede ser. El rey con una llamada de teléfono le podía haber obligado a Obiang a democratizar el país. Y lo que hace es, bueno, lo que hacía antes era recibirle aquí, darle abrazos, en cierto sentido es legitimarle, porque es un reconocimiento internacional, que el rey de España, que entonces España, la monarquía tenía gran prestigio.
Sí, España tiene un peso específico en Guinea Ecuatorial.
Efectivamente. No, incluso a nivel internacional, si la gente ve que el rey le da un abrazo a Obiang, le está legitimando, sobre todo con las cámaras de televisión. No puede ser que sufriendo como sufren los guineanos durante ya más de, prácticamente van a ser 50 años, entre ellos 38 de dictadura de Obiang, el rey o una institución o algo ligado al rey, porque José María Anson también pertenecía al grupo de gente de, creo que era el asesor de la Casa Real en tiempos de cuando el rey Juan Carlos era rey real, así, ¿no? José María Anson, que vaya a Guinea. Y José María Anson, nosotros siempre le hemos creído que era una persona que conocía Guinea, que conocía los temas de Guinea y tenía preocupación por la situación de no democracia en el país. Y que va a Guinea y dice que, bueno, incluso llegó a manifestar que Guinea era una maravilla de país desde el punto de vista de infraestructura y de todo, incluso con democracia, etcétera, etcétera. Una aberración. ¿Qué necesidad hay de decir una mentira tan gorda justamente ahora cuando la dictadura de Guinea está en sus horas más bajas?
Mira, según la información que sale de la Oficina de Información y Prensa de Guinea Ecuatorial, realizada por Deo Gracias Ecomo, Anson ha valorado el desarrollo que ha conocido la República de Guinea Ecuatorial y a este respecto ha afirmado que en 50 años nuestro país, es decir, Guinea Ecuatorial, se ha convertido en una de las naciones más prósperas de África. Sí. Eso escribe la propia Oficina de Información y Prensa de Guinea Ecuatorial.
Sí, es posible que Anson lo hubiera... No, es que es posible, lo dijo. Es que lo dijo. No entendemos eso. La verdad es que no entiendo nada. No entiendo nada. Claro, y Anson además vuela a Guinea, se va a Guinea con Guillermina, que es una señorita que, bueno, pues la verdad es que deja mucho que desear desde el punto de vista, digamos, moral o ético. es una persona que se ha formado en España, aparentemente, pero que los valores que la cultura española o la universidad española, los valores que imprime, pues se supone que la universidad imprime un sello de equidad y de tal en la gente que pasa por ella, esta señorita no exhibe estos valores.
Que es la exministra de Cultura, Turismo y Promoción Artesanal.
Sí, efectivamente. Esa señora no tiene todavía los 40 años, la ha nombrado ministra y tal, y está, pues eso, al servicio de la dictadura. Y desde luego no ha habido ninguna promoción cultural en el país. Es al revés, justamente al revés. Esta señora vuela con Anson, o sea, va en el mismo avión. O sea, esta mujer participó en el montaje que se hizo para dar el premio a Obiang. Anson está, y la fundación, la universidad está, que a lo mejor la universidad misma no lo sabe, pero la fundación quizás sí. Algún día lo sabremos.
Vamos terminando, Celestino, pero muy sucintamente, en un minuto, me querías hablar del viaje del secretario de Estado. Cuéntame.
Sí, el secretario de Estado ha ido a Guinea. Hemos leído unas declaraciones, más que una declaración, es un informe que ha sacado el Ministerio de Asuntos Exteriores sobre el viaje a Guinea, que dice mucho y dice poco, no dice nada prácticamente, porque son las típicas declaraciones. Nosotros pensábamos que este señor se iba a Guinea para negociar con Obiang, para decirle que el país necesita una transición a la democracia, que es lo que España puede hacer ahora mismo, ayudar a Guinea a que se lleven a cabo una transición a la democracia. Entonces, antes de ir, tenía que verse con la oposición, de dentro y de fuera, y pedir a ver qué es lo que España puede hacer por ese cambio, porque España podría hacer. Si España no puede hacer nada, es mejor que no vayan a Guinea a dar apoyo a un régimen moribundo. Esto es lo que nosotros queríamos hacer. Y luego se ha visto con dos partidos, que son los únicos que el régimen ha dejado verlos. Es decir, si se va un secretario de Estado español a Guinea.
¿Con qué dos partidos se ha visto?
Se ha visto con el CPDS y se ha visto con Andrés del CPDS y se ha visto con Avino Mocache de UCD. Entonces se ha visto con esos dos partidos, que están legalizados y no plantean, ahora mismo no plantean un gran problema. Pero el partido CI, que ha sido ilegalizado, pero que es un partido que importante en el país, no se ha visto con ellos, aunque el régimen los ilegalice, pero él puede decir, mira, yo voy a verme con esta gente, porque son actores políticos en el país. Y tampoco se ha visto con nosotros, con los de UPE. Pensábamos que nos iban a llamar, pero nosotros no hemos sido llamados. ¿No? ¿Por qué? El régimen dice, tú puedes verte con este y con este no. Como secretario de Estado español, el régimen tiene que darle órdenes sobre a quiénes tiene que entrevistar en el país, en Guinea, y a quiénes no. Esto no se puede entender. Esto no se puede entender. ¿Y qué es lo que han ido a negociar? No sabemos lo que han ido a negociar. Hay un acuerdo, hay un tratado bilateral, hay un tratado de cooperación entre España y Guinea. Si lo quieren reactivar, que lo reactiven formalmente y que pongan en marcha un proceso de democratización del país, que es la baza que España puede jugar y debe jugar en el país. Y los viajes tienen que ir en consonancia con eso.
Bueno, pues Celestino, oye, muchísimas gracias por estas dos entrevistas que has concedido a Africanía. Siempre tenemos los micrófonos abiertos para ti y para Guinea Ecuatorial. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. Y esto es la Agenda de Africanía.
Mambo, mambo.
uno de los referentes de la música del África Austral y todo un héroe en su reconocimiento, este músico de Zimbabue. Cuyo apellido ha dado nombre a todo un género musical, la Tuku Music. Oliver Ntukutsi, que nos da pie para empezar con las actividades que van a tener lugar en los próximos días. Y empezamos por el Festival de Fez de Músicas Sagradas del Mundo, que va a tener lugar entre el 22 y el 30 de junio en Fez, en Marruecos. Festival de Fez de Músicas Sagradas del Mundo entre el 22 y el 23, el 30 de junio, perdón. Y la Universidad de Valencia ya ha abierto las prescripciones desde el 26 de junio al 3 de septiembre, Máster en Cooperación al Desarrollo 2018-2019. En el Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local, en la calle Serpis, número 29 de Valencia, Máster en Cooperación al Desarrollo 2018-2019 de la Universidad de Valencia. Prescripciones desde el 26 de junio al 3 de septiembre. Y Ana Palacios, entre el 26 y el 27 de junio en Zaragoza, un proyecto documental de Ana Palacios, Niños Esclavos, La Puerta de Atrás, en el Paseo María Agustín, número 20 de Zaragoza, en el Museo Jack Pablo Serrano. Proyecto documental de Ana Palacios, 26-27 de junio, Niños Esclavos, La Puerta de Atrás, Paseo María Agustín, número 20 de Zaragoza. La hora a las 7 de la tarde. Martes 26 de junio a las 7 de la tarde, proyección del documental en el Cine de Cervantes, en la calle Márquez Casa Jiménez, número 2. Y el miércoles 27 de junio, inauguración de la exposición y presentación del libro en el Museo Jack Pablo Serrano, Paseo María Agustín, número 20, de Zaragoza. Y la organización de San Egidio organiza la celebración religiosa Morir de Esperanza. Un recuerdo a todos los seres humanos que han perdido su vida en el Mediterráneo, en el Sáhara o en cualquier frontera de nuestro mundo mientras huían de la guerra y de la pobreza. Celebración religiosa organizada por San Egidio en la Iglesia Nuestra Señora de las Maravillas, en la calle 2 de Mayo, número 11, el próximo 24 de junio. A las 7 de la tarde. En recuerdo de todos aquellos que han perdido las vidas en las fronteras o en los mares mientras huían de la guerra y de la pobreza. Y nuestro buen amigo el Barón del Ritmo, el Barón Jabuklu, actuará junto a su grupo el próximo 30 de junio en el Parque Serafín Antón de Leganés. Parque Serafín Don Antón, del barrio de La Fortuna de Leganés. Concierto del Barón del Ritmo, ritmo, danza y calor y color. 30 de junio a las 7 y media, entrada libre. Así que ya tenéis actividad para el sábado 30 de junio a las 7 y media, entrada libre, ritmo, danza, color y calor, concierto del Barón Jabuklu en Leganés.
Chiro
Pues sí, pali pali, paso a paso, poco a poco hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Acariciados por la suave brisa del Atlántico que baña las costas de Guinea Ecuatorial. Agradecer la generosidad y la movilidad que ha tenido Celestino Kembe de acompañarnos durante estos dos programas, en los que hemos estado hablando sobre Guinea Ecuatorial. Hemos estado repasando la actualidad del país en profundidad. No dejaremos de hacerlo, seguiremos hablando, seguro, de Guinea Ecuatorial, de una o de otra forma. Muchísimas gracias a Celestino Kembe y muchísimas gracias sobre todo a vosotros, porque sin vosotros esto, Africanía, sería imposible. Recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.